Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del pastor Jonathan Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Titulé este mensaje Una Invitación. Y quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 13 al 25. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 25. Luego al final vamos a estar celebrando la Santa Cena, recordando lo que hizo Jesús ese día, celebrando su victoria nuevamente. Pero comparta conmigo estos versículos que son tan importantes en los que estamos celebrando en estos días. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, de la misma gente a quien por la cual él había venido, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, Señor, Jesús, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Podemos darle un aplauso a Dios por esta palabra. Personalmente, cuando leo la Biblia, estoy estudiando la Biblia, me gusta leer el Antiguo Testamento y compararlo con el Nuevo Testamento. Me gusta leer los dos testamentos. Y la razón por qué me gusta hacer eso es porque en el Antiguo Testamento nos habla un poquito acerca del estilo de vida de ciertos hombres y mujeres que Dios usó. Y después usted va al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento nos habla del ministerio y de las palabras de aquellos hombres y mujeres que Dios usó. Y me interesa saber lo que dijeron esta gente que sirvieron a Dios, porque yo quiero imitarles. Pero no solamente lo que dijeron, sino cómo vivieron su vida, cómo fue su testimonio, cómo fue su estilo de vida. Me gusta la aplicación práctica a conceptos bíblicos, ¿verdad? Es importante leer la Biblia y aplicarlo, porque si tú la lees como un libro, de nada te va a servir. Pero cuando tú comienzas a leer la Biblia y comienzas a aplicar ciertos principios de gente que imitaron a Jesús, eso añade a tu vida, eso te bendice. Y es importante ver cosas específicas de la vida de estos personajes que Dios usó, para que no terminemos adorando al hombre, sino al Dios que usó el hombre. ¿Cuántos dicen amén? A veces decimos: wow, qué poderoso Moisés levantando el palo. No sabes, no se trata tanto del hombre, sino el Dios que usó el hombre. Estamos en una generación hoy donde fácilmente y rápidamente levantamos ídolos y vemos a una persona y queremos dar gloria al hombre. Y si algo bueno hay en nosotros, si algo Dios hizo con alguien a través de ti, es porque Dios te usó y es por la gracia y porque le plació a Dios hacerlo así. Necesitamos insistir que tenemos este tesoro, como dice la Biblia, pero lo tenemos en vasos de barro. Dios puso la grandeza del Evangelio, el poder sobrenatural, la resurrección de Jesús en nosotros que somos gente imperfecta. Es un tesoro, pero en vasos de barro. Y si alguien por la gracia de Dios recibe algo de ti, es necesario reconocer que es por Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir todo lo bueno, todo lo que he logrado es por Él? Él puso su gloria en un vaso de barro para que la gente no se confunda entre el contenido y el contenedor. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces pensamos que se trata todo el contenedor y nuestro contenedor no es nada más que vasos de barro. Es el contenido, es el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Son los dones que Dios nos ha dado, los que comienzan de repente a manifestarse y la gloria de Dios te puede usar y llevar a hacer cosas grandes. Por eso es que me gusta leer y ver la vida de esta gente que Dios usó. Por ejemplo, vemos a Elías que en un minuto estaba clamando él solo contra un montón de falsos profetas, 400 falsos profetas, y el Dios que respondía era el Dios que iban a servir, y si no respondía el Dios de Elías, él terminaba muerto. Pero él comenzó a clamar a Dios porque sabía que servía a un Dios vivo, y Dios mandó fuego del cielo, consumió el holocausto. Pero después vemos que unos minutos más atrás está corriendo por su vida de Jezabel, que lo está persiguiendo para matarlo. Vemos un hombre que en un minuto está arriba, está en la gloria de Dios haciendo traer. ¿Cuántos de aquí han hecho bajar fuego del cielo? Levante su mano, ¿habrá alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? ¿Cuántos quisieran ser como Elías? Pero vemos la humanidad de este hombre que un día está bajando fuego del cielo y el otro minuto está corriendo, escondiéndose debajo de un árbol, sentándose, diciendo: Señor, quítame la vida. Que tuvo que venir Dios y traerle un ángel que le diera comida espiritual y decir: largo camino te falta. O vemos a David, que a los 17 años está con una honda y solamente unas piedras matando a Goliat. Y luego derribó a ese hombre, le pegó justo en la frente donde solamente tenía una apertura pequeña. Cayó ese gigante y le sacó la espada a David, le cortó la cabeza, agarró la cabeza así, ¿verdad? Se la llevó al rey Saúl. Pero después vemos que está en una azotea o en una terraza mirando hacia abajo, viendo a Betsabé desnuda. Y vemos esta gente a veces que queremos idolatrar y no nos damos cuenta que no es el contenedor, sino el contenido. ¿Cuántos dicen amén? Hasta en la misma presencia de Jesús mismo, nacido de una virgen, el Cordero de Dios inmolado, perfecto. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús mismo, Dios mismo aquí en la tierra, encontramos en su presencia a Tomás dudando. Encontramos a los discípulos peleándose por posición, políticas, disputas, traiciones en el mismo grupo. Y esto sucedió, queridos amigos, en la iglesia de Jesús, en la iglesia que Jesús estaba pastoreando, en la iglesia de la cual Jesús era el apóstol. Él mismo escogió a estos 12 discípulos y uno de ellos terminó siendo diablo. Así que si uno de cada 12 de Jesús terminó siendo diablo, entonces de los míos, no sé. Entonces mire lo que sucedió. Jesús toma un censo. En este pasaje que acabamos de leer, Jesús toma un censo para ver qué está diciendo la gente de Él. A Dios le interesa qué tú piensas de Él. Dios es un Dios personal. Dios no es solamente un Dios de las masas. Dios es un Dios personal. Él murió por ti personalmente. Y en este día, recordando la resurrección, la muerte, el viernes, ¿verdad? Qué lindo poder ver hacia adentro de nosotros y decir: ¿qué significa? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Y qué es lo que dicen mis hechos que es Jesús para mí? Algunos dicen, comenzó a decir algunos de los discípulos: tú eres Juan el Bautista. Otros dicen Elías, otros dicen Jeremías, o quizás otro profeta que vivió hace mucho tiempo y resucitó, pero ya no está con nosotros. Nunca habrá un acuerdo en el mundo de quién tú eres. Van a haber gente que van a decir una cosa de ti y después van a haber otro tipo de gente que van a decir otra cosa de ti. Si no hubo como un acuerdo de quién era Jesús, no pienses que vaya a haber un acuerdo de quién eres tú. Y a veces vivimos tratando de impresionar a la gente en vez de impresionar al que debemos impresionar, que es a Dios. Pero Jesús los detuvo y le dijeron, mira, ok, eso es lo que dice la gente, pero ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y siempre nosotros hablamos de el que siempre hablaba primero, Pedro, el que siempre era bocón. Pero permítame hoy que pudiera hablarles acerca de los 11 que no dijeron nada. Porque lo que está matando a la iglesia hoy es la mayoría silenciada. Es el hecho de aquellos discípulos que no dicen nada, que no abren su boca, que no son atrevidos, no son audaces para servir al Señor. Gente que se mantienen neutrales en sus convicciones con respecto a ciertos asuntos, en vez de pararse firme, como dijo ese hombre una vez, escogen ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios está buscando, he's looking for radical people, está buscando gente radicales que se pongan de pie y entiendan que esto no es un juego. A Jesús le costó la vida y que lo que a Jesús le costó la vida es para que tú hoy puedas en el poder de esa resurrección que Él te dio, vivir una vida para agradar a Dios y tener tus convicciones firmes y saber qué es lo que Dios demanda de ti, qué es lo bueno para ti, qué es el camino que Dios trazó y tú determinar, caminar por ese camino. A pesar de que a veces eso va a causar que otra gente no te quieran mucho. Solo uno dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto voló la cabeza de Jesús, porque hasta ese momento Jesús todavía no había enseñado, ni le había dicho a nadie que él era el Cristo. Pero de repente aquí está Simón, y de repente Simón Pedro da esta revelación y Jesús se queda sorprendido y le dijo, mira, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Este es rema, la palabra rema, antes del derramamiento del Espíritu Santo, antes de la cruz, sí, algo sobrenatural. Y Jesús se quedó impresionado y Jesús le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre y ahora te digo, tú eres Pedro. En otras palabras, tú tienes revelación de quién yo soy, ahora te voy a decir quién tú eres. Y Jesús le dice, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, porque Pedro significa ¿qué? Piedra. Pedro significa roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está diciendo Pedro, yo voy a edificar mi iglesia sobre lomos, los lomos de gente como tú, que pueden discernir la verdad en tiempos turbulentos, que en medio de la aflicción pueden discernir la verdad y están dispuestos a seguir a Jesús. Dios está buscando personas hoy que están más ocupados en adquirir poder que en ser popular. Lo voy a repetir otra vez, Dios está buscando gente hoy en día que está más interesado en adquirir poder de Dios, en lo secreto, de decir Señor úsame, quiero manifestar tu gloria en mi trabajo, en mi familia, quiero que mis familiares entiendan que tú no eres un Dios cualquiera, sino que tú tienes poder, que tú resucitaste, que tú todavía sanas, que tú todavía restauras, en vez de ser popular. Es tiempo de dejar de sentarnos o correr con el montón y estar con el grupito, your clique. Es tiempo de caminar en el poder de su palabra, aun cuando te critiquen. ¿A cuántos aquí alguna vez les llamaron cura? ¿Sí? ¿Pastor? ¿Cuántos sí? ¿Santurrón? Quizás alguno así. Jesús le dice a Simón, presten atención en esto. Jesús le dice a Simón, bienaventurado. Es interesante porque Simón significa inestable. El nombre Simón significa unstable, inestable. Si tú tienes un marcador ahí, quiero que lo saques, quiero que subrayes tres cosas en tu Biblia, en este pasaje que acabamos a leer. Saca tu crayón o tu marcador o márcalo en tu Biblia electrónica. Marca esto. Número uno, marca Simón en el versículo 17. Y luego en el 18, el siguiente versículo, marca la palabra Pedro. Y luego en el versículo 23, Satanás. Marca esa palabra. Simón, Pedro, Satanás. Simón, Pedro, Satanás. Simón, Pedro y Satanás. Parecería que son tres diferentes personas. Parecería que son tres diferentes nombres y que ninguno tiene que ver con el otro. Pero Jesús está refiriendo a la misma persona en estas tres cosas que tú acabas de subrayar en tu Biblia. Un minuto, Jesús lo llama Simón, inestable, como las ondas del mar que van de aquí para allá y no llegan a ningún lugar. Hoy en día a veces hay gente que son inestables, que empiezan una cosa, la dejan por la mitad, que dicen, hoy voy a servir al Señor este año 2018 y lo pusiste en tus peticiones. Recién ahora estamos terminando el primer trimestre y ya ni te acuerdas de lo que pusiste, de tu compromiso. Simón, inestable. Luego Jesús le llama Pedro, roca. Tiene tremenda revelación y dice: tú eres Pedro, te voy a dar las llaves del reino. Tienes revelación, lo que ates aquí será atado en los cielos, etcétera, etcétera. ¡Wow! Y unos versos más tarde lo llama Satanás. ¿Qué le parece? En cuestión de 5 versículos, Jesús lo llama inestable, le llama roca, voy a edificar mi iglesia sobre los lomos como gente como tú, y luego le dice Satanás. ¿Qué usted piensa? La cuestión es que nosotros clasificamos a la gente en columnas. María, por decir un nombre, ¿sí? Me cae bien. Fernanda, no me cae bien. Pedro, cuando él dice algo, es un hombre de palabra, quiere decir que lo va a hacer, yo confío en su palabra. Juan, si te dice algo, él va a ser al revés de lo que te dijo. Entonces nosotros calificamos a gente, descartamos a cierta gente. Pero aquí vemos una persona que Jesús está diciendo que va a edificar la iglesia sobre sus lomos, pero minutos más tarde le llama Satanás. Y nosotros tenemos que entender, porque como cristianos maduros, tenemos que entender que van a haber momentos que hay personas que van a estar llenas del Espíritu Santo y en un momento pueden tener revelación con respecto a algo, y en otro momento, a causa de su humanidad, pueden de repente a decir algo que te ofendió. Y si tú no eres maduro para amar a la gente a pesar de sus errores, de áreas en su vida que Dios está tratando, va a llegar el punto donde tú vas a cruzar a todo el mundo y ponerlos en la columna de rechazados. Porque por más ungido que una persona sea, pásate tiempo con esa persona y mientras más le conoces vas a ver algunas cosas que no te van a gustar. Vente a mi casa una semanita y seguramente vas a ver algunas cosas que de repente no te va a gustar. Y si no eres maduro, vas a tener otro precepto o pensamiento de mí. Vas a decir: ¿sabes qué? No sé, el pastor Jonathan no está tan ungido como yo pensaba. Simón, inestable. Pedro, revelación. Te voy a dar las llaves, voy a edificar mi iglesia. Y Satanás. Luego Jesús se acerca a sus discípulos y le dice: no le digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo. Mire, yo creo que Jesús debe ser el único grande que no anuncia su grandeza. Porque hoy en día, ni bien algo sucede, la gente lo está poniendo en social media. Quieren que todo el mundo se entere. Gente repartiendo su tarjetita: mira, tengo un ministerio de sanidad. ¿No serían los enfermos sanados los que tendrían que promocionar tu ministerio y hablar acerca de lo que tú eres? Y hoy en día toda la gente quiere la grandeza y que todos sepan, pero Jesús dijo: no les digan a nadie. Sí, yo soy el Cristo. Pedro tuvo esa revelación antes de que Jesús se lo haya manifestado. No te lo reveló ni carne ni sangre, pero ¿sabes qué? No se lo cuenten a nadie. Porque lo precioso de uno, Dios lo esconde donde nadie puede encontrarlo. Y a veces es así, a veces no nos damos cuenta por qué. Estamos ungidos, creemos, tenemos un llamado de Dios y Dios te tiene escondido. ¿Sabes qué? Espera tu tiempo. Porque Dios a lo precioso lo esconde y lo prepara y va trabajando en eso. Escondido mientras sirves con fidelidad. Ungido pero escondido. Lleno del Espíritu Santo pero escondido. Escondido hasta el tiempo oportuno, porque Dios esconde lo que él ama. Vamos, abraza a alguien y dile: Dios a lo que ama, él lo esconde y lo prepara y lo prueba. Isaías dijo: los que esperan en el Señor tendrán que. Es importante esperar. Dile: deja que la paciencia cumpla su obra entera y completa en tu vida. Porque lo precioso de uno, Dios lo esconde. Escuché a T.D. Jakes en estos días decir: Dios te esconde porque si no, la gente tratará o de abortar tu misión o de apurar tu misión y tu llamado. Tratarán de darte una corona antes de que pases por la cruz. De coronarte antes de pasar por la cruz. Y Jesús le dice: no le digas a nadie quién soy, porque la verdadera unción no tiene que ser anunciada. Desde ese momento Jesús comienza a declararle a sus discípulos, dice la Biblia, todo esto es un resumen de lo que estábamos hablando, estoy desglosando cada versículo. Dios le dice y comienza ya que Pedro tuvo la revelación y él confirmó que era Jesús el Cristo. Él comienza a decirle varias veces a sus discípulos: mira, yo soy el Cristo. Y entre otras cosas le comenzó a decir que era necesario de que él un día vaya a Jerusalén y padezca mucho. Y padezca mucho. ¿Usted vino aquí para escuchar palabra de Dios? ¿Usted vino aquí para escuchar la verdad? El sufrimiento es el ministerio perdido de la iglesia de hoy. Nadie habla acerca del sufrimiento. Levanta la mano al que le guste sufrir. Se nos ha enseñado fe, se nos ha enseñado amor, se nos ha enseñado dones espirituales, perdón, verdades divinas, cómo prosperar, cómo multiplicar, pero no hemos enseñado lo suficiente del prerrequisito de la grandeza. No hemos enseñado sobre padecer. Es un espíritu que se ha levantado no solamente en la iglesia, sino también en la familia. A veces los padres, inconscientemente, le queremos dar a nuestros hijos todo lo que nosotros no tuvimos cuando éramos pequeños. Y le damos las mejores tecnologías, le compramos los mejores zapatos, la mejor ropa. Y está bien, yo lo hago también, ponemos nuestros hijos en los mejores colegios. Pero eso no fue lo que te llevó a ti a la grandeza. ¿Qué te llevó a ti a la grandeza? Cuando tú no tenías ni un centavo. Y aún así voy a diezmar y Dios me va a bendecir. Y con fe diezmabas y rompiste y quebrantaste la miseria en tu vida. O de repente comenzaste a decir: bueno, tengo el mismo pantalón que me puse el domingo pasado para ir a la iglesia, pero me lo voy a poner otra vez, pero a la iglesia no voy a dejar ir porque voy a mostrarle a Dios fidelidad. Y fue esa lucha que te llevó. Y a veces no le enseñamos a nuestros hijos el precio de las cosas. Y en la iglesia a veces sucede lo mismo. Matrimonios cada vez tienen menos tolerancia y se divorcian, ¿o no? Diferencias irreconciliables. Es que no quiero, no, ya no me siento bien con esa bruja. Mejor me divorcio y consigo otra nueva. Mientras más fácil me puedo deshacer, porque no nos gusta pelear batallas. Ya, si usted ha visto las tendencias de las generaciones a pasar el tiempo, y no estoy hablando de mucho tiempo, ya la gente no está dispuesta a pelear por ciertas cosas, a luchar por tu matrimonio, a luchar por las promesas que Dios dijo, a luchar por tu sanidad, a luchar por esto. No nos gusta sufrir el primer problema y ya uno se quiere divorciar. Jesús estaba preparando para comprobar que su ministerio no se basaba en la popularidad, porque lo iban a sacar del bonche dentro de unos pocos días. Jesús sabía que aquellos mismos, a la gente a quien, por lo cual él había venido, al pueblo judío, esa era la misma gente que lo iban a maltratar y que lo iban a crucificar. Y él estaba preparado. Y él sabía que iba a ser despreciado por la gente de su mismo grupo, que iba a ser traicionado y abandonado por los mismos que él escogió con su mano, bajo la revelación divina de Dios. Porque ¿cuántos saben que Dios le reveló a quién debían escoger? Claro, hasta Judas fue propósito de Dios, lo dice la Biblia. Y en 1 Pedro capítulo 5, 10 nos dice: después que hayas padecido un poco de tiempo. Yo no sé cuánto es un poco de tiempo, pero la Biblia dice: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios en esta mañana? Apláudele fuerte al Señor. Yo no sé por qué Dios nos pone a prueba a veces. No nos gusta hablar de esto, pero a veces Dios crea situaciones y Dios nos pone a prueba. Hace que nosotros llevemos nuestra propia cruz también. Pero cuando hayas padecido un poco de tiempo, dice aquí, entonces ahora Dios puede darte tu diploma. Te dice: pasaste. You passed the school of hard knocks. Pasaste la prueba. Ahora estás listo para la promoción. Yo estoy aquí para dejarte saber que muchos de ustedes que han esperado y han servido a pesar de, con problemas, pero aún así sirviendo al Señor, con necesidades, con fuegos que levanta Satanás, pero tú ahí sigues firme, con problemas en tus finanzas, pero aún sigues diezmando. Dios está a punto de darte todo lo perdido. Dios está a punto de llevarte y coronarte porque estuviste dispuesto a llevar tu cruz. Porque Dios nos enseñó a ministrar con el corazón roto. Nos enseñó cómo permanecer fiel en medio de la aflicción. Y Jesús le dice a Pedro y a estos grupos de discípulos, es necesario que tenga que padecer mucho. Y de repente sale Pedro, sale la roca y dice, yo reprendo eso, Jesús. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Nosotros no estamos para sufrir. A veces tratamos de reprender cosas que no debemos reprender. Pedro está tratando de reprender el padecimiento de Jesús. Y a primera vista uno dice, Jesús, el maestro, yo no quiero que él padezca. Yo no quiero que la gente necesita saber de él. Pero era parte del plan de Dios el padecimiento de Jesús, ¿o no? Y ahí está donde Jesús llama a la piedra, Satanás. Y Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Me eres tropiezo. I'm here to do the will of the Father. Estoy aquí para hacer la voluntad del Padre. Y tú estás metiéndote entre medio. Apártate de mí, Satanás, porque tú estás actuando como hombre. Y ahora, aunque tuviste revelación hace 3 versículos, ahora no estás teniendo revelación. Ahora eres el mismo diablo que te está usando a ti. Qué tremendo que Jesús, a pesar de que Pedro era inestable a veces, a pesar que a veces era usado por Satanás, aún así Jesús lo podía amar. ¿Puedes amar tú a la gente, aun cuando a veces no son todo lo espiritual que tú esperabas de ellos? Y Jesús llama a Pedro Satanás porque le dice, no pusiste la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ese fue el problema. Porque no estás poniendo las cosas o tu mente en lo que es la voluntad de Dios para tu vida, sino en las cosas del hombre. Pedro, es que no has aprendido a disfrutar el propósito de Dios porque quieres todo fácil y sin sacrificio y sin pagar el precio. Y a veces eso es lo que nos pasa hoy en día aquí. Queremos la corona, pero no queremos tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Queremos todo fácil. Queremos que no tengamos ni un problema. Y Jesús mismo dijo, en la vida tendréis, come on people, help me out. Mas confiad, yo he vencido al mundo. No quiere decir que no vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Aunque seas cristiano, aunque Dios te use, vamos a tener aflicciones, pero tenemos una esperanza. Y eso es lo que hace la diferencia, que Jesús venció el mundo. Eso es lo que estamos celebrando en el día de hoy. Que a pesar de que estés en un horno ahora mismo, ¿sí?, caliente, tienes una esperanza de que Jesús resucitó y por eso Dios te puede dar victoria en tus finanzas, te puede dar victoria en tu enfermedad, te puede dar victoria en tu relación, te puede dar victoria en tu matrimonio. ¿Habrá alguien que hoy pueda decir amén? Ya. Yeah. Uno sabe que uno es un cristiano maduro si puedes alabar en medio de la batalla. That's how you know somebody is mature in the faith. When you're going through hell and beyond and you can still worship God. Puedes decir, God, I worship you. Aunque me quitaran la vida, dijo Job, aunque me mataran, aún sí mantendré mi integridad al Señor. Cuando puedes predicar y perdonar colgado de un madero por algo que no hiciste, ya sabes que eres un cristiano maduro. Y para terminar, si me pueden ayudar en el teclado, Danny, please. Jesús le dice, yo tengo que ir primero y padecer mucho. Y les dice, yo necesito ir a padecer. Pero si ustedes van a ser mis discípulos, ¿cuántos aquí son discípulos de Jesús? Si ustedes van a seguirme a mí y van a ser mis discípulos, tienen que seguir mis pasos. Tienen que seguir mis pasos. Donde quiera que yo pise, donde quiera que yo voy, síganme ustedes. Nos gusta seguir a Jesús para ver la gloria y las multitudes. Y Dios usándote en tu casa de bendición. Gloria a Dios. Dios lo va a hacer y este año nos vamos a multiplicar como nunca. Get ready, prepárese. Ver la gloria de Dios y gente venir porque hay un hablar en la comunidad donde tú tienes tu casa de bendición porque están comenzando a suceder milagros. Alguien se sanó de cáncer, otra persona fue restaurada, fue liberada del alcoholismo y los vecinos mismos comienzan a hablar y comienzan a llenar. Nos encanta, ¿verdad?, ver el poder de Dios. Pero Jesús dijo, tienen que seguir cada uno de mis pasos. Jesús estuvo en la cruz junto a 2 criminales, ¿o no? Fue crucificado Jesús y habían 2 criminales, uno a la izquierda y otro a la derecha. La fortaleza estaba en medio de la debilidad. La inocencia en medio de los culpables, lo puro entre lo inmundo. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras estaba colgado, seguía predicando y perdonando. Padre, no le tomes en cuenta lo que ellos hacen por mí. No le tomes en cuenta su pecado. Colgado en el madero, desangrándose, con la agonía de que la vida se le estaba yendo y sufriendo como hombre, no como Dios. Bueno, vaya a pensar que como era Jesús, hijo de Dios, no sentía nada. Mentira. Tuvo que sentir para pagar el precio de nuestro pecado, del tuyo y del mío. Pero ahí estaban. Y aún desangrándose, le predicaba a uno y le predicaba al otro y le anunciaba el evangelio a este hombre. Le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que usted como discípulo debe estar en su cruz y aún mantener su enfoque y seguir proclamando vida a otros mientras ves muerte a tu alrededor. Qué difícil es eso, pastor. Voy a tener que dejar mi casa de bendición, voy a tener que dejar de servir por un rato porque estoy teniendo muchos problemas. Y cuando más debe servir, porque es una prueba, es la cruz. Y tú no puedes ser coronado a menos que pases por tu cruz. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Deny yourself. It's not about you, all right? It's not about your own little world and how good you want to make it. No se trata de ti, de las cosas tuyas, se trata del Señor. Niégate a ti mismo hasta que no quede nada de ti, 0%, y todo lo que haya dentro de ti es Dios en ti. Niégate a ti mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígueme. ¿Sabes? Jesús no está hablando una cruz de madera. No está hablando que vayas a un carpintero y hagas una cruz y te claves ahí. Está hablando de tu cruz. Y tu cruz no es mi cruz. ¿Cuántos dicen amén? Todos en este cuarto que estamos aquí tenemos una cruz. We all have a cross. ¿Quieres saber cuál es tu cruz? Tu cruz es lo que Dios permitió para matar tu voluntad, para matar tu carne y para matar tu ego. Soy yo, no. Tu cruz es lo que Dios te dio para que tú puedas entender que dependes de Él. Porque si todo estuviera bien todo el tiempo en tu vida, entonces pensarías que tú eres un Dios y que es por tu gran sabiduría y porque como tú, por tus negocios y por tus contactos y por tu esto y porque tú eres, y tú te vas a enaltecer a tal punto que vas a pensar ser Dios. Entonces Dios a todos nosotros nos dice: toma tu cruz y sígueme. Sírveme a pesar de que estés sufriendo en esta área. Sírveme a pesar. Y cada uno de nosotros tenemos una distinta cruz. Tu cruz puede ser tu cónyuge que no te entiende. Tu cruz puede ser un esposo que te compara a otras. Si fueras más así o si hicieras esto, y tú en la noche lloras y amas a Dios y estás cargando con esa cruz. Tu cruz puede ser un hijo que le diste todo y tenías tanta esperanza de lo que ese hijo iba a ser. Va a ser un profeta de Dios, va a ser un hombre de bien. Y te rompió el corazón porque escogió ir por malos caminos, influenciados por sus amigos. Y como Pedro lo reprendiste, yo reprendo al diablo. Lo ungiste, oraste en fe, pero todavía está ahí el problema. Sabes que cada vez que oras por algo ferviente y Dios no lo mueve, quiere decir que Él va a usar esa situación para recibir gloria de parte de ti. Él va a usar esa cruz para glorificar su nombre, ¿sí? No quiere decir que va a durar para siempre. Dios a veces permite que ciertas situaciones estén en tu vida para que tú siempre te recuerdes que es por Dios, ¿sí? Dios es el que te da la vida, de Dios dependemos. Una vez, varias veces, Pedro le decía al Señor, o Pablo decía: Señor, quítame este aguijón, quítame este aguijón. No sabemos si era una enfermedad. Hay gente que dice que era una enfermedad, hay gente que decía que quítame esto, Señor, que no puedo servirte. Y Jesús se cansó una vez y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en vuestra. Pero no nos gusta ser débiles, no nos gusta estar débiles. Pero cuando tú aprendes lo que dice Jesús aquí, a cargar tu cruz, algo sucede. La cruz, ¿sabes qué? Otra cosita, no menosprecies la cruz de otro, porque a veces vemos a una persona batallando con su cruz y para nosotros es tan fácil. Dice, bueno, porque tú tendrías que hacer esto, 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 esto y ya se resuelve eso. Pero claro, para ti es fácil porque no es tu cruz. La cruz de otro te parece fácil llevar a ti. Pero tú tienes tu cruz. Y lo que para ti es difícil, para otro también puede ser fácil resolver. Y a veces menospreciamos la cruz de otros y, como dijimos, calificamos a gente y encima este lo descarto porque es un inmundo, viene a la iglesia y se cree santurrón, es un hijo del diablo. Y descartas la gente y no te das cuenta que esa pudiera ser la cruz de esa persona. La cruz es aquello que existe en tu vida, que crucifica tu carne, que te enseña a amar a gente que son difíciles de amar, que te enseña a permanecer fiel en medio del dolor. Es aquello de lo cual el diablo te sigue diciendo que desciendas, desciende, porque le decían a Jesús, desciende de esa cruz o no. Si tú eres el Hijo del Hombre, bájate de esa cruz. Y eso es lo que el diablo quiere, que te bajes de esa cruz. Si tu cruz es tu matrimonio y Dios está usando tu matrimonio para enseñarte paciencia, perdón, bondad, el enemigo te va a decir, bájate de ahí, otros en tu lugar lo hubieran dejado a ese cabezón. Tú eres mejor que eso, tú mereces mejor que eso. Y no te das cuenta que es tu cruz. Pero Dios te trajo aquí hoy. Si Satanás logra bajarte de tu cruz, entonces logrará robarte tu corona. Levanta tus manos hoy. Declara, por nada de la vida voy a dejar que me roben mi corona. Dios tiene una corona por ti. Y estoy llegando ahí. Porque lo que estamos celebrando hoy es tan grande. La victoria de Jesús. Mira, no hay nada que estés pasando. Yo les pregunto, ¿Jesús todavía está clavado en la cruz? La cruz es un tiempo. Acabamos de leer. Hasta que hayas padecido un poco. Yo no sé cuánto es ese poco, pero cuando tú te mantienes fiel y confías en Dios y le sigues sirviendo y sigues enfocado en las cosas del reino, ¿sabes qué? Un día esa cruz ya no va a estar más. Y lo que viene por haber resistido esa cruz es una corona. Dios te coronará nada. ¿Cuántos pueden decir amén? Come on. Toca a dos o tres personas cerca de ti y dile, tu corona está en tu cruz. Vamos. Dile, tu corona se encuentra en tu cruz. Si hoy puedes permanecer en esa cruz hasta que no quede orgullo en ti y hayas aprendido humildad y puedas glorificar y servir a Dios a pesar de... Oh, Jesús tiene esta promesa para ti. Si tú sufres conmigo, entonces reinarás conmigo. Si tú sufres conmigo un poco de tiempo, reinarás conmigo. Puedes haber estado en esa cruz, pero Dios te dice, donde hay una cruz, hay resurrección. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Hoy es día de resurrección. Hoy es día, creo con todo mi corazón, donde cruces van a ser removidas, porque Dios ya vio tu fidelidad y Dios vio que te paraste en pie y no dejaste de servir, al contrario, te comprometiste más, cargando, sirviendo, metiéndote en la obra del Señor, a veces con mil cosas sucediendo en casa, pero aún así mantendiste tu integridad, sufriendo un poco de tiempo y ese padecimiento, así como los discípulos siguieron a Jesús y comenzaron a evangelizar en las aldeas y vieron los mismos milagros y resultados que hacían Jesús cuando ellos fueran. Asimismo, ahora les tocaba padecer también. Porque qué lindo cuando está la grandeza y los milagros y las multitudes y los panes y los peces y los ciegos viendo. Pero ahora les toca padecer. Jesús, ven, vamos a hablar de esto. Te vamos a proteger, no te preocupes. Nosotros somos tus 12. Tú no puedes dejarte, ¿cómo que tú eres el? Te tenemos que coronar como rey de los judíos. ¿Cómo que vas a padecer mucho? Apártate de mí, Satanás, porque esto es necesario. Qué lindo que podamos tener revelación con respecto a los tiempos y las cosas que a veces Dios permite, porque está preparando tu carácter, está preparándote para lo que Dios tiene para tu vida. No sé qué tipo de cruz tú llevas hoy, pero sí sé que Dios te va a levantar otra vez. La cruz no es para siempre. La cruz es temporaria. Aprende la lección, sométete a la cruz y deja que Dios perfeccione su voluntad en ti. Porque cuando tú haces eso, entonces eres un buen candidato. No candidato, es seguro que Dios te va a dar tu corona.